Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos aquí por FM Cultura, como siempre, repasando los temas de actualidad del país, de la ciudad. Obviamente que la actualidad pasa por el Mundial, ¿no? Estamos todos con una pelota en la cabeza desde hace ya varios días y hasta el domingo por lo menos, pero en este programa nos pusimos como pauta no hablar de fútbol. De acá, por lo menos hasta que termine el Mundial, no vamos a hablar.
Vamos a intentarlo igual.
Vamos a intentarlo. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Bien, bueno, arrancamos y ya vamos directo entonces a la primera charla que vamos a tener. Se acerca además del Mundial, ya se vienen las fiestas, estamos ahí nomás de Navidad, momento de también compras de regalos y demás, y hay novedades en lo que son los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en línea a Sergio Datilo, que es el gerente de Relaciones Institucionales del grupo IRSA. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, hola, Nora, buen día, gracias por llamar y gracias por adelantar la nota para dejarme tener la reunión que tengo dentro de un rato en tiempo y forma. Muchas gracias.
No hay problema. Bueno, Sergio,
felicitarte además por el invalorable aporte del muñeco Gallardo. Yo soy de San Lorenzo, vos lo sabés bien, pero quiero felicitar a los hinchas de River y a Gallardo en particular, porque sin él, formando a Enzo y a Julián como los recuerdo, la selección no sería. Perdón que rompa la consigna de hablar de fútbol, pero
yo soy fan de la araña, así que podés hablar de fútbol.
Esos comentarios sí se pueden. Bien, Sergio, bueno, contanos un poco qué vamos. Tenemos ya encima las fiestas, ¿no? Y hay novedades, hay atracciones en los shoppings de la ciudad, los que pertenecen a IRSA. Contanos un poco qué nos vamos a encontrar en estos próximos días.
Bueno, para que no sea un pasachivos, quiero decirte que venimos de un año, de dos años de la pandemia, y la verdad que los shoppings se han reinventado y han logrado volver a la vida. Y sin hablar de fútbol, te digo que en varios de nuestros shoppings, Abasto, Alto Avellaneda, Alto Palermo, el domingo termina, pero hemos instalado pantallas para que la gente vea los partidos en pantalla gigante. Y en Abasto han llegado el domingo pasado, el sábado pasado, ya ni me acuerdo cuándo, 7.000, 8.000 personas a ver los partidos. La verdad que esto muestra claramente que cuánta razón tenían los que decían que después de la pandemia los shoppings se morían y no iban a ir más. En fin, agoreros y pronosticadores han habido siempre en la historia de la humanidad y en general no la pegan. Nosotros tenemos lo de siempre, Papá Noel, en todos los shoppings, en DOT, por ejemplo, hay un montón de actividades con la gente de Disney que va a haber desfiles y foto oportunidades con los personajes como Disney. Y por supuesto va a haber Papá Noel en Abasto, en Alcorta, en Alto Avellaneda, Alto Palermo, en DOT y en Patio Burlis. Te hablo siempre de Capital y GBA, ¿no? Después uh-huh. obviamente va a haber descuentos todos los miércoles con un banco. No te voy a decir qué banco, insisto, no quiero que sea un pasachivo, pero
Los shoppings es como que tomaron una tradición que era muy importante en la ciudad, que antes tenían grandes tiendas como Harrods o Gatti Chávez, esto de que los chicos puedan tomar contacto con Papá Noel. Contanos un poco qué magia se genera en estos días cuando entra en escena Papá Noel en los shoppings.
Bueno, es un personaje muy atractivo, sobre todo para los chicos hasta 10 años. Es un driver, obviamente, que lleva a la gente a los shoppings. Los padres quieren que el chico, o el pibe mismo le pide que alguna vez ya fue al shopping y quiere ir a reencontrarse con Papá Noel y darle la cartita, los regalos que quiere. Es importantísimo, la verdad es que nosotros lo mantenemos, como vos bien decís, lo que hacían las grandes tiendas por departamento, que son obviamente los precursores de los shopping, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Primero estuvo Macy's y después subieron shoppings en Estados Unidos, las galerías Lafayette en Francia también estuvieron primero que los shoppings. Lamentablemente en la Argentina no hay una gran tradición de tiendas por departamento, y los intentos que hubo de recrearla, como Falabella, por ejemplo, la verdad que le fue bien hasta que dejó de irle. Falabella era un... Pero fíjate que Falabella en general estaba asociada a los shoppings. Había Falabella sueltos, digamos, pero en general los encontrabas en los shoppings de IRSA, porque al ser chilenos y ser la competencia de la otra gran marca de retail chilenas en COSUD, se instalaban donde estábamos nosotros. Bueno, nosotros retomamos esa tradición desde hace muchos años, y lo que le agregamos es la famosa noche shopping, que es la noche del 23, que hay cientos de miles de personas yendo a todos nuestros shoppings, y estamos abiertos hasta las 2 de la mañana. No digo nada que no se sepa, digamos, y que tenés promociones instantáneas y cuadrillas que tocan la campana y hacen ruido para que te enteres dónde está esa promoción. Y a la gente le encanta. Hay una parte del público que dice, uy, ¿cómo pueden ir? Bueno, van. Somos una especie, siempre digo la misma pavada, somos una especie gregaria, somos una especie que nos gusta estar con nuestros congéneres, no somos una especie sectaria que nos enterramos en el pozo y por eso los shoppings han vuelto a la vida como han vuelto después de la pandemia.
Sergio, también veo que hay, sobre todo en los últimos tiempos, una gran apuesta por todo lo que tiene que ver con gastronomía en los shoppings, ¿no? ¿Qué novedades hay con eso? ¿Qué cambios? ¿Y por qué, digamos? ¿Por qué decidieron eso?
Mira, nosotros la primer prueba, porque esto parece nuevo pero no lo es, la primer gran prueba que hicimos fue Distrito Arcos. En Distrito Arcos, sí, me imagino que lo conocen porque es... Sí, sí. Es lindo y es barato. No hay patio de comidas. Distrito Arcos abrió hace 10 años justo. Y hace 10 años ya vimos que el patio de comidas era algo que iba a tender a reformularse, si querés. Entonces en Distrito Arcos no tenés una zona gastronómica per se. Tenés un montón de gastronomía dispersa en todo el molde. Bueno, a partir de ahí avanzamos con el Gourmand Food Hall en Patio Burlis, donde podés comer desde un sándwich de bondiola hasta ostras, literalmente adaptado al público que tiene Patio Burlis. Lo siguiente fue, bueno, después diversas crisis y la pandemia retrasaron este proceso, pero seguimos con base en Alto Palermo, donde ya no hay patio de comidas, esta base que podés comprar, son locales monoproductos, si querés. Uno vende arroz, otro vende pasta, otro vende en mil formas de arroz, mil formas de pasta, mil formas de pizza, etcétera. Y lo último fue lo que abrió ayer, se llama Casa Paradiso, que está en Alcorta, que ahí también desapareció el patio de comidas, con la doble ventaja de que la oferta gastronómica es mucho más elaborada y sofisticada, sin ser prohibitiva, porque finalmente es un lugar donde, o sea, los shoppings son masivos, y al volar, entre comillas, todo el patio de comidas, lo que se abrió es un ventanal enorme y gigantesco, donde antes estaban las cocinas de los locales de comida rápida. Hay un ventanal gigantesco que da a la zona norte, a los bosques de Palermo, al planetario iluminado de noche. Bueno, decís, ¿cómo puede ser que no hayamos abierto esto antes? Bueno, la idea del patio de comida era eso: vos, bandeja y búsqueda de silla. Hoy, la verdad que es otra cosa, porque la gente lo pide, el mundo cambió. Obviamente, me decís, bueno, la gran marca de hamburguesas no estuvo nunca en Distrito Arcos y ya no está en Alcorta, digamos, la marca de hamburguesas. Bueno, qué sé yo, la gente va a buscar otra cosa, supongo, claramente. Ojalá nos vaya bien. A Arcos le va fenómeno. Al Gourmand de Patio Bulles le va bastante bien. Y a Base en Alto Palermo le va excelente. Ojalá que al local este de Casa Paradiso, que es... tiene la curaduría Donato de Santis, lo armó un pibe que se llama Nico Bargaña, que tiene 28 años y que es el que opera Aribau y Maldini, que son lugares que a los chicos les encanta. Abrió esto él con un grupo de inversores, y la verdad que ojalá que le vaya bien, porque la apuesta que han hecho tanto en plata como en esfuerzo y en audacia de proponer esto, digamos, merece que le vaya bien.
Sergio, la última, ya antes hablabas un poco cómo fueron este año, los últimos dos años con la pandemia y demás. ¿Cómo están viendo, qué imaginan para el año que viene?
Y que va a ser un año difícil. No, nosotros no somos platos voladores que bajamos el barrio para vender electrodomésticos y ropa y comida. Tenemos locales. A ver, mucha gente dice, ¿qué cara que está la ropa? Bueno, lo primero que quiero decir es que la ropa está cara en todos lados, no solamente en los shopping. Las marcas que tenemos en los shopping son las mismas que tienen locales a la calle, y los precios son los mismos, digamos. No es que en el shopping te cobran más que en el local de Avenida Santa Fe o de Cabildo, donde sea. Lo segundo que te quiero decir es que esa ropa está cara, me parece hasta como un mecanismo de defensa de los comerciantes, porque además del famoso precio de reposición, hoy te vendo a 100 y no sé cuánto me va a costar poner el mismo artículo dentro de un mes, tampoco saben si lo van a poder fabricar artículos, porque mucha de la tela y mucho del hilado y mucho de lo que lleva una prenda viene de afuera, y hoy hay gente. Nosotros, por ejemplo, teníamos lo que se llama un pop-up shop, que es un local casi provisorio, de Louis Vuitton, en Patio Bullrich. Tuvo que cerrar porque ya no tiene mercadería. Sí. Y por supuesto hicieron la reserva, y en cuanto se normalice la llegada de mercadería al país, reabren. Bueno, y casos como ese tenés varios, ¿viste? Hay gente que no sabe cómo seguir porque vendían importado o vendían ropa que fabricaban ellos, pero con elementos importados, y hoy vos sabés mejor que yo el problema que hay para acceder a mercadería que viene de afuera. Pero bueno, va a ser un año difícil. Ojalá que se supere, ojalá que lo pasemos lo mejor posible. Y te quiero decir que, pese a todo, nuestra ocupación post pandemia es el 94%. Hay shoppings como Distrito Arcos y Alto Palermo que tenemos lista de espera, en serio. La verdad que para nosotros es una sorpresa media. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ese porcentaje de ocupación, pero después de la pandemia 25% de los locatarios se habían ido y muchos no volvieron más, murieron la marca, murieron en la pandemia. Entonces sí, bueno, tuvimos que hacer cosas como renovarnos. Hoy en Distrito Arcos tenés desde cancha de fútbol 5 hasta un sanatorio de de Swiss Medical, en DOT.
En el DOT.
Tenés un sanatorio, y así lo mismo en la Avellaneda, tenés una zona de juego gigantesca. En Avellaneda, lo que ocupaba antes Falabella, hoy es el... creo que son los mejores cines de la Argentina, de Hoyts, con 4D, que te sentás en la sala y si en la pantalla hay agua, te cae como una lluviecita, y si hay humo, la sala se llena de humo. Es una maravilla. Bueno, hoy ya ese es el principal... o sea, Hoyts factura en Alto Avellaneda más que ningún otro centro de cine que tiene. Bueno, hay que reinventarse o morir, digamos.
Sergio, recordanos entonces este domingo, la gente que quiera ir a ver el partido y compartirlo con otras personas, con una multitud, ¿en qué shoppings va a haber pantallas para verlo?
Correcto, muy bien. Abasto, Alto Avellaneda, Alto Palermo y Solel, Shopping Solel, allá en el norte. Y Distrito Arcos también, Distrito Arcos al aire libre, en el anfiteatro ese que da al final sobre la calle Santa Fe, ahí ponemos una pantalla gigante.
Muy bien, Sergio, a tiro. Sí.
Mucha gente, abasto.
Muy claro. Bien, ahí vamos a ir.
Perfecto, Sergio. Okay. Sergio, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y si no hablamos de vuelta, mucha felicidad.
Igualmente.
Un abrazo.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Está cerrado el mundo. tiempo final. Y ese anhelo largo va a terminar. Trenes que se mueven, los aviones en el cielo, todo se detiene para ellos dos.
Bueno, muy bien, seguimos en Confirmado 11 y 21, una novedad que tiene que ver con la ciudad, ¿sí? La Administración General de Ingresos Públicos prorrogó por 45 días más, es decir, hasta fin de enero, este plan de facilidades, ¿sí? Plan de facilidades de pago para ponerse al día con lo que son las deudas de las tasas y los impuestos que cobra la ciudad, concretamente ABL, patentes e ingresos brutos, ¿sí? Que son las tres principales tributos que percibe la ciudad. Esto es porque hubo una altísima demanda, sobre todo en los últimos días, mucha gente averiguando por los planes, que le faltaba algún dato, alguna información, que no sabía cuánto debía, que cómo era, que esto, que aquello, muchísimas preguntas, y por eso se amplía un poquito hasta fin de enero este plan de facilidades.
Claro, recordemos que este plan permite, incluye, digamos, a todas las deudas menores a 320.550 pesos y lo que permite es acceder a la condonación del 100% de los intereses resarcitorios.
Claro.
Sí, eso sí, hay que pagar para acceder a ese beneficio al contado y en una sola cuota.
En el caso que la deuda sea superior, que pase esa cifra de 320 mil pesos, ahí sí, aparecen los planes de cuotas, creo que eran hasta 36, si no recuerdo mal. Pero bueno, va a haber entonces más plazo hasta fin de enero para anotarse. Todos los trámites se hacen en la web, www.agip.gob.ar. Ahí está, bueno, toda la información, los formularios, etcétera, para que la gente pueda acceder a este plan de facilidades y sacarse encima esas deudas. Los que me parece que mucha deuda no deben tener, bueno, no sabemos en realidad, pero problema de bolsillo parece que no, porque hay mucha gente que anoche en media hora, agotó un vuelo para ir a Doha, para ir a ver la final el domingo.
¿Cuántos cuestan los pasajes, Pablo?
Mira, a ver, no sé para esta semana, pero la semana pasada arrancaban en 1.200.000 pesos. Los vuelos de aerolíneas, que era un charter, ¿no? Después, por supuesto, cambia mucho según las otras aerolíneas y demás, si hay escalas o no, cuánto, pero bueno, lo cierto entonces es que Aerolíneas en media hora sacó un vuelo y lo vendió, ¿sí? Son 19 horas de vuelo. A eso agregale el gran tema, que es conseguir entrada, porque el estadio tiene capacidad para casi 90.000 personas, pero las entradas de la final obviamente son las más difíciles de conseguir siempre, porque van no solo los hinchas de los dos equipos, sino de del país organizador, todos los sponsors, todas las autoridades de FIFA. Ese partido no se lo quiere perder nadie, así que bueno, habrá que estar atento. Entrada de reventa oficial, o sea, de venta de saldo,
de
digamos.
FIFA, sí, eso, $300 salía.
Sí, pero no se consiguen eso. Eso no. Ya no hay más.
¿Y en la reventa?
En la reventa no deben tener ni precio ahora. Estaban pidiendo hasta $2.000 en los partidos anteriores, ¿no? Para la entrada de Argentina, del $2.000 la más cara, ¿no? Porque hay como tres niveles de precios según la ubicación, etcétera. Pero estamos hablando de una fortuna. Una fortuna. Por más que te quede, y después a sumar el alojamiento, ¿no? Por más que te quedes una noche o dos noches y no más, es una cantidad de dinero importante. Pero bueno, es la fiebre mundialista. Ayer había, de las casi 90.000 personas, según los cronistas están allá, fácil 70.000 argentinos. Estaba la cancha pintada de celeste y blanco. Es un fenómeno muy extraño. Hay muchos argentinos también que viven en Europa y que fueron a Doha a ver a la selección. Pero bueno, se ve que hay gente que es capaz de pagar eso.
Y los precios son otros. Leía que había oportunidades de pasajes, por ejemplo, desde Madrid, por ir por 300 euros.
Claro, totalmente.
Entonces tienen otras facilidades para ir a ver el partido.
Así que bueno, gente que irá a alentar y nosotros alentaremos desde aquí, desde Buenos Aires. Ya seguimos.
Estás escuchando Confirmado.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11 y 27. Desde hace varios años ya en la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo en estos últimos tiempos, se reavivó un poco esta discusión bien propia de la ciudad sobre la protección del patrimonio. Muchos vecinos en distintos barrios que están en contra de que se avance sin límites con la construcción, que se pierda la identidad de los barrios, que se pierdan ese paisaje urbano y sobre todo ciertas propiedades, ciertos lugares, ciertos edificios que tienen historia, que son queridos por la gente, por el barrio, y que a veces quedan en situaciones complejas o hasta con riesgo de desaparecer, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso.
Así es, Pablo. En el caso de Villa Devoto, por ejemplo, lo que está en juego es nada más y nada menos que la casona que habitó Francisco Beiró en la esquina de Marcos Paz y José Luis Cantilo. Uh-huh. Es una casona histórica que hasta 2008 estuvo en manos de los herederos de Beiró y después fue vendida. Lo que se dice, no se sabe a ciencia cierta, pero es lo que se dice en el barrio, es que habría sido adquirida por una empresa inmobiliaria de la zona que estaría, digamos, buscando que se caiga sola, básicamente, claro, para poder hacer un desarrollo inmobiliario en ese lugar.
Bien. Vamos a hablar ahora con Yamila Rambaldi, que es integrante de la ONG Basta de Moler. Es una entidad que justamente busca proteger este tipo de espacios. Hola, Yamila, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, contanos un poco cuál es la situación hoy, ¿no?, con esta casona histórica y qué posibilidades habría, en todo caso, de que no se pierda.
Bueno, esta casa tiene una situación muy particular y casi se diría con más ventaja que otras casas, ¿no?, que están en situación similar de vulnerabilidad, porque esta casa está protegida por la ley 3056 y por una ley específica que la protege, que le da protección estructural. Mm. Existen tres tipos de protecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que es la cautelar, la estructural y la integral. O sea que esta sería la segunda más importante. Esto lo que hace es proteger la fachada y los espacios interiores y la estructura. Esta ley se la pusieron inmediatamente después de que se vendió, justamente como se decía que se le iba a demoler y que se iba a construir un edificio. La Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto actuó con celeridad, porque aparte se trata de la casa de un político muy importante, que era vicepresidente electo, que colaboró muchísimo en el barrio, digamos, un personaje relevante. No solo la casa ya de por sí tiene valor arquitectónico, además tiene muchísima historia. Entonces, bueno, se le otorgó esta protección estructural, que lo que hace es que no se pueda demoler. Y después lo que sucedió fue que, al verse frustrados aparentemente los planes de demolición y de hacer un proyecto inmobiliario, el dueño la dejó a la deriva, completamente a la deriva. Uh-huh. Fue intrusada muchas veces, bueno, obviamente se ve un deterioro cada vez más acelerado. Estamos hablando de 14 años de deterioro en el que se fueron perdiendo parte de los interiores, los vitrales. Cada vez se va perdiendo más lo que era, ¿no? Uh-huh.
En el medio hay un proyecto de ley que pierde este jueves, si no se trata este jueves va a perder su estado parlamentario, que lo que propone es declarar esta casa de utilidad pública y sujeta a expropiación para que el gobierno de la ciudad la destine a algún tipo de emprendimiento cultural público. Pero esto parece que esta ley se va a caer, que sería la esperanza de que deje de estar en manos de la voluntad de un privado que hasta el momento, como vos decís, la tiene absolutamente abandonada.
Exactamente. Este no solo es un proyecto de ley, es el tercer proyecto de ley que se presenta. O sea que realmente ya hay muy pocas chances que si este falla se pueda lograr eso. La ley, el proyecto de ley contempla que se haga un museo de la democracia, justamente por la historia que tiene la casa con respecto a todo lo que es político, y aparte sería recuperar un emblema del barrio en una zona que aparte es a una cuadra de un área de protección histórica. O sea, toda esa zona de Voto tiene mucho valor histórico y patrimonial. No, digamos, sería una pena que estando a una cuadra de esa zona esta casa quede totalmente abandonada y se pierda. Así que es una oportunidad única de que, nada, si entra en la última sesión del jueves, se trate y se apruebe, ¿no? Uh-huh. Sería como la última oportunidad.
Vos decís, bueno, este sería entonces el tercer proyecto que quedaría ahí en la nada. ¿Qué pasa en la legislatura que no hay, digamos, no hubo hasta ahora al menos posibilidad que avanzara? ¿Con qué se encontraron? ¿Que hay alguna resistencia? ¿Es un tema de que, digamos, que por ahí no genera interés en los legisladores? ¿Alguna cuestión económica? ¿Qué fue lo que se, con qué se toparon, digamos?
Y aparentemente en los proyectos de ley anteriores siempre son de dos lecturas, ¿sí? Entonces se tiene que aprobar en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Finanzas. En la de Cultura se aprobó siempre, o sea que interés cultural tiene. El problema siempre es el dinero. Obviamente mantener un inmueble y expropiar es caro. Siempre hay muchísimas... A ver, tenemos muchas herramientas que no se están utilizando, que es lo que hablamos siempre, por ejemplo... En Basta de Moler con el FEREC, que es el Fondo de Estímulo para Edificios Catalogados, que es una herramienta que está presente en el Código Urbanístico desde el 91 y que nos instrumentó. Entonces todo ese dinero que debería ir hacia el patrimonio y para causas como estas no se está utilizando. Entonces no nos parece una excusa lógica que nos digan que no se puede en cuanto a lo que es presupuestario, ¿no? Porque, bueno... No estamos pidiendo que expropien cada casa de Villa de Voto. Se trata de una casa realmente muy histórica y que ellos mismos, o sea, la legislatura misma le dio protección estructural y no le están respetando, porque digamos, si el dueño no actúa, que puede ser, está perfecto, el Estado se tiene que hacer cargo de esa protección que le dio. Entonces creo que los legisladores se encuentran con esa traba muchas veces y no contemplan todas las posibilidades que existen.
¿Qué se sabe fehacientemente de los dueños, digamos? No lo que sea rumor o mito ahí en el barrio. ¿Se sabe quiénes son, qué quieren, si tienen algún proyecto o no se sabe nada?
Es una inmobiliaria, es de una inmobiliaria. Creo que el dueño de la inmobiliaria falleció hace unos años, así que no sé si la casa está en sucesión o en qué sucede. No sé, es extraño porque la inmobiliaria en sí, digamos, lo que se rumoreó fue que se trató de vender, pero no se sabe demasiado. No tenemos información mucho más reciente.
A mí lo que me extraña es que, si la compraron en su momento y saben que tiene ahora un nivel de protección, que eso va a dificultar cualquier tipo de idea de por ahí tirarla abajo y hacer un edificio, ¿no? O sea que es medio extraña la situación.
Sí, la verdad que por eso el proyecto de ley contempla la expropiación, ¿no? Habría que ver en qué situación está la inmobiliaria. Eso ya nos escapa a nuestro conocimiento, digamos, porque nunca fuimos contactados tampoco. La verdad, en eso no sabría cómo avanzar. Se dice, sí, que tuvieron varias ofertas y que no las aceptaron. Pero bueno, todo rumor, es todo tal, claro. Dijo aquel dijo.
Ahora, Yamila, ¿esta casa abandonada genera algún peligro también ambiental o de seguridad en el barrio? Porque, bueno, estamos hablando de una propiedad que ocupa unos cuantos metros cuadrados y a la que le están literalmente dejando caer.
Sí, desde el tema de plagas, sí, etcétera, no está bueno, porque es una casa muy grande, con un jardín bastante grande que está completamente descuidado, obviamente puede generar todo tipo de plagas. Después, desde el punto de vista edilicio, no es tanto un peligro para los peatones porque la casa está retirada hacia adentro, pero bueno, digamos que fue intrusada muchas veces, representa un peligro desde ese lado, ¿no?
Claro.
Está bueno. Y bueno, después habría que hacer un estudio más detallado del interior, porque bueno, si hay que ver, viste, el estado de la estructura. Yo no soy arquitecta, no estoy tan en ese tema, pero entiendo que a nadie le gusta tener una casa de tantos metros cuadrados abandonada en la cuadra de tu casa. No está bueno.
Claro.
Después tiene un jardín muy grande, tiene mucho follaje, todo está muy descuidado, la zona se ve... Nada, es triste, es muy triste ver la situación de la casa en un lugar así.
Esta casa data de principios del 1900 y bueno, Francisco Beiró era un líder de la Unión Cívica Radical que incluso llegó, digamos, a ser ganador de la fórmula presidencial de Irigoyen, pero no cuando fue elegido para su segundo mandato, pero no pudo asumir porque falleció antes. Lo comento, Yamila, porque bueno, vos hablabas del interés político que hay también con respecto a esta casa, que está muy vinculada a la historia de la Unión Cívica Radical. ¿Han tenido contactos con ese partido por ahí para que pueda comprometerse y ayudar con este tema?
Y lo intentamos. Estuvimos tratando de estar en contacto con diferentes personas. La última movilización que hicimos en la casa vino alguien de la comuna, que pertenecía al Partido Radical. Yo he estado en alguna que otra reunión donde estuvo Lustó, y le he mencionado el tema. También está involucrada Marta Liotto, que bueno, también fue comunera e impulsó los proyectos anteriores. Y bueno, obviamente este proyecto de ley lo impulsaron los radicales, así que de repente estaría bueno que nada, traten de defender una casa. Uno de los últimos, espacios físicos que representan la historia de los radicales, porque la casa de Irigoyen, por ejemplo, se demolió cuando se hizo la autopista 25 de mayo. Entonces realmente espacios físicos radicales de esta importancia en capital, históricos, no sé cuántos quedan. Así que la verdad no sé, o sea, hemos tratado de contactarnos pero no tuvimos mucho éxito. Más allá de que se presentó el proyecto, como que se presentó el proyecto y no sé qué tanto avanzaron por su lado, diría que poco, porque bueno, justamente nosotros estuvimos movilizándonos para ver qué se pueda aprobar.
Bueno, veremos entonces cuál es el destino de esta casa histórica de Francisco Beiró en Villa Devoto. Yamila Rambaldi, de Basta de Moler, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
We'll be right back. mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos esperando nacer. Esperando nacer. Pasado. Con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés, ¿qué esperas ahí al costado del camino? No escuchas esta canción, todo el mundo te quiere ver.
Bien, seguimos en Confirmado, novedades que tienen que ver con el transporte en la ciudad, sí, bueno, otro capítulo más de este conflicto en el subte, que viene ya de hace un poquito más de un mes, este reclamo de los metrodelegados, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, que están con un plan de lucha, están reclamando por que tengan más días de franco, 2 días de franco algunos de los trabajadores que tienen solamente una jornada por semana, también obviamente cuestiones salariales y demás, y el otro gran reclamo es que se avance con el tema del asbesto, las formaciones que todavía tienen asbesto, ese material riesgoso, potencialmente cancerígeno. Exacto. Había un plan, hay un plan para eliminar esas piezas de los subtes, pero bueno, los metrodelegados reclaman que vaya más rápido, ¿no?
No, piden además que se compre una nueva flota de formaciones sin asbesto. Que hay un plan en el presupuesto para el año próximo del subte para comprar nuevas formaciones para el subte B.
Bien. Mientras tanto, están con este plan de lucha y hoy le toca a la línea H. ¿Sí? Entre las 8 y las 9 de la noche van a estar abriendo los molinetes de las estaciones de las cabeceras de Facultad de Derecho y de Hospitales, y después, desde las 9 de la noche, ya directamente no va a funcionar el servicio, lo van a cortar hasta el final de la jornada, como vienen haciendo con otras de las líneas. Y la otra novedad que tiene que ver con el transporte es que la Secretaría de Transporte de la Ciudad, con la empresa esa AUSA, están avanzando y ya colocaron lo que se llama el pórtico para lo que será el peaje free flow en la autopista Ilia, así que va a estar vigente el año que viene este sistema que ya funciona en el Paseo del Bajo, por ejemplo, y que consiste en sacar las cabinas de peaje directamente para hacer que el tránsito sea más rápido, más seguro, que no se pierda tiempo con las cabinas, porque lo que se logra con este implemento tecnológico son básicamente cámaras que leen las patentes y lectores de las obleas del telepase. Entonces, de esa manera se cobra automáticamente sin necesidad de frenar.
Exactamente, van a instalar este viernes los pórticos. Uh-huh. Lo que estiman es que se va a agilizar la circulación de los 94.000 usuarios que utilizan, claro, por día la autopista Ilia, ¿no? Que recordemos que tiene en total unos 10,5 kilómetros, 6,5 hacia el norte y 4 hacia el centro.
La idea obviamente es, si esto funciona bien en la Ilia, más adelante ir reemplazando las cabinas de todas las autopistas de la ciudad, ¿no? Las otras con peaje, que son la 25 de mayo y la de Lepiane. Ese es el proyecto desde hace unos años y ahora se avanza. Ya hay uno de los ingresos de la Ilia, creo que el de Salguero me parece, que tiene un arco de cobro automático para el ingreso por esa zona, pero obviamente lo usan mucho menos vehículos, ¿no? Acá sería para reemplazar todas las cabinas.
Es cierto, sí, lo que pasa con ese pórtico, que sí existe hace varios años, es que cuando todavía no era obligatorio el telepase, mucha gente, claro, lo tomaba por error y terminaba con una multa
tal
por
cual,
ese tema.
Tal cual.
Pero bueno, a partir de que se hizo obligatorio el uso del telepase, eso ya no ocurre, y si bien los vehículos ya no tienen que detenerse en las cabinas de peaje, excepto los que no tienen telepase y pagan el doble de la tarifa por ir por las cabinas manuales, digamos, ahora eso directamente se va a eliminar. Ahora la mayoría de los usuarios tiene el dispositivo automático.
Así que bueno, esas las novedades que tienen que ver con el peaje en la ciudad. Ya seguimos en Confirmado.
Una hermosa Lucifer robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe, y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, dices todo, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no, insisto. se quiebra un carbón encendido.
Bueno, seguimos acá en Confirmado. Ahora los voy a tener que devolver a la triste realidad del COVID. Los casos están aumentando, por eso el gobierno de la ciudad está abriendo nuevos centros de vacunación. Para que tengan una noción de lo que está sucediendo, el último domingo el gobierno nacional informó 27.119 casos, que es más del doble que lo del domingo anterior, que habían sido 12.609. Y bueno, el 90% de los casos se dan en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando que en la ciudad de Buenos Aires en una semana se registraron 11.619 casos, por lo menos de los que se llegaron a hacer test, contra 6.018 de la semana anterior. En el caso de provincia hubo 12.292 casos. A ver, lo que están pidiendo es que nos volvamos a cuidar en lo posible usando el barbijo en los medios de transporte. En este sentido hay una recomendación del Ministerio de Transporte de la Nación que dicen que aunque no es obligatorio, es recomendable usar el barbijo en trenes, colectivos y subtes y cualquier medio de transporte. También se pide que se vuelva al tema de mantener ventilación en los ambientes, la higiene de las manos. Ahora me parece, y también es un poco la recomendación oficial, ya a esta altura es impensable regresar a cualquier tipo de restricción. La vida continúa y tenemos que vivirle, que convivir con el COVID, pero tenemos una gran herramienta a nuestro favor, que es la vacuna. La vacuna realmente evita que se generen cuadros graves de esta enfermedad, evita las muertes. Las muertes se han reducido de una manera muy importante, y la recomendación oficial ahora es que todo el mundo, no solo los mayores de 50 años ni solamente las personas que tienen algún factor de riesgo, que todo el mundo se dé una quinta dosis si pasaron 4 meses después de la cuarta. Desde que empezó la campaña de vacunación en diciembre de 2020, ya en la ciudad se vacunaron 9.722.367 personas, o mejor dicho, esta fue la cantidad de dosis que se aplicaron. En la ciudad hay unos 3 millones de habitantes y bueno, muchas personas se dieron 4 dosis, algunas personas se llegaron a aplicar el quinto refuerzo y muchas otras personas tienen 2 dosis o 3 y no se animan a seguir vacunándose, porque es cierto que puede generar algún tipo de febrícula o malestar al día siguiente después de la aplicación de la vacuna. Nada de esto es comparable con las consecuencias que puede traer la enfermedad. Insisto, la vacuna sigue siendo la mejor aliada en este momento para que podamos llevar una vida normal. Para que todo el mundo se pueda dar esta vacuna, el gobierno de la ciudad está abriendo nuevos lugares. Por otro lado, como hay mayor demanda, pide que la gente saque turno para vacunarse a través de www.buenosaires.gov.ar/coronavirus/vacunación-COVID-19. Se están aplicando dosis de Moderna para todo el mundo, las que se están aplicando. Y bueno, hay nuevas postas para dársela en el Parque Lezama, en el Templo Budista de la calle Montañeses al 2100. Desde el viernes también se suma la rural con la entrada por la calle de Cervinio y desde el lunes Parque Chacabuco. Así que bueno, la recomendación es esta: si hace más de 4 meses que te aplicaste la cuarta dosis de la vacuna o si no tenés todavía tu cuarta dosis, anda a vacunarte, que eso va a dar un poco más tranquilidad de cara a las fiestas. Ya seguimos en Confirmado.
Vamos llegando entonces al final de Confirmado. Les cuento cómo estamos con el pronóstico, ¿sí? Hoy va a estar bravo. Vamos a tener una máxima de 34, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana un poquitito mejor, hasta 30 la máxima, pero con lluvia, ¿sí? Por la madrugada y la mañana se esperan chaparrones, tormentas. Después hacia la tarde estaría mejor. El viernes un poco más agradable, entre 14 y 27 y sin lluvia. Y el fin de semana, a ver, va a estar bastante lindo el sábado, parcialmente nublado pero sin lluvia, con una máxima de 27. Y el domingo un poquito más de calor, entre 18 y 30 grados la máxima, sin pronóstico de lluvia. Eso es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días. Hasta acá llegamos, Nora Sánchez, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
Exactamente, bueno, sé, Pablo, que vos prometiste a los oyentes no hablar de fútbol. Sí. Yo tampoco voy a hablar de fútbol. Digo que el domingo, que va a hacer calor, es un buen día para que se luzcan la pulga, la araña y todos sus amigos.
Está muy bien, ojalá así sea. Veremos qué pasa entonces el domingo. Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.